¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Mariano Castro es el presidente de la Comisión de Víctimas de la Masacre de Marina Cue.
Y el 15 de junio nosotros pasábamos vida desagradable porque escuchaba la prensa paraguaya que hay ahí un grupo de delincuentes terroristas no es así. Ahí fallecidos son inocentes. A mí yo perdí uno de mis hijos y tengo dos heridos, ahora está en la cárcel. Uno falleció, uno de mis hijos que tiene 28 años, dejó dos hijos y dos están en la cárcel. Yo estoy seguro que todo lo que falleció ahí es sin tierra, verdaderamente sin tierra. Y no es un delincuente, todos son personas trabajadoras y quiere un pedazo de tierra y por ese motivo perdió su vida. Acá en el Paraguay no hay justicia, acá en el Paraguay solamente hay justicia para los ricos, los latifundistas y los grandes empresarios.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Es una nueva edición del Mil Voces de Radio Mundo Real, esta vez la 307, correspondiente a este jueves 15 de junio. Amanda, ¿cómo le va?
Buenas para todos, acá con José Losegui y en los controles con Edgardo David Mattioli.
El pelado Mattioli.
Ahí está.
Del otro lado del vidrio.
Nuevamente reencontrándonos en este dial de internet.
Exactamente, exactamente. En una fecha especial, Amanda, este 15 de junio están haciendo 5 años de la masacre de Marina Cue, allí en el municipio de Curuguatí, Curuguatú, algo así pronuncian en guaraní la gente de la zona y la gente en Paraguay todo el mundo habla guaraní. Departamento de Canindeyú, cuando la policía se hizo presente para desalojar un predio en el que estaban acampadas muchas familias campesinas, un predio que ellas dicen, inclusive con el Estado reconoce, un predio como estatal y que por ende ellas dicen que debe ser entregado para la reforma agraria, pero que es reclamado a su vez por el empresario Blas Riquelme. Un empresario muy conocido allí por la zona y en ese procedimiento policial se terminan dando una serie de hechos que ahora vamos a estar comentando, que terminan con lo que fue la masacre de Curuguatí, en la que murieron 11 campesinos y 6 policías. Y bueno, tuvimos como Radio Mundo Real la posibilidad en aquel momento de estar visitar muy poquitos meses después de ocurrido el asesinato, estar con la gente de la zona, visitar a los familiares de las personas fallecidas, visitar a los presos, inclusive una extensa cobertura en una misión de solidaridad de la que Radio Mundo Real participó. Y en realidad un tristísimo hecho, ¿verdad? De los que hay tantos, desgraciadamente, en Paraguay. Pasa mucho este tipo de acciones, que agreden y que terminan con el asesinato muchas veces de campesinos paraguayos. Así que bueno, a la distancia, para todo el movimiento social paraguayo, pero claramente especialmente para los compañeros y compañeras de Marina Cue, para aquellas personas que hasta el día de hoy están detenidas y para todas las organizaciones y movimientos que han estado en solidaridad y luchando por los derechos de esos campesinos en juicios plagados de irregularidades. La verdad que el comportamiento y el accionar del Poder Judicial paraguayo ha sido vergonzoso en este caso, reconocido aparte internacionalmente. Pero en fin, Amanda, eso lo vamos a desarrollar un poquito ahora, ya me metí bastante.
Muy bien, José, sí, la verdad es que son, por lo que decías recién, ¿no? Son 5 años de la masacre de Curuguatí ahí en Paraguay y 5 años de injusticia, porque la injusticia permanece y en el día a día de estos tiempos, de todo este tiempo, las personas, los campesinos siguen padeciendo lo que fue esta masacre y las consecuencias, y la injusticia sigue reinando. Pero bueno, ya nos vamos a meter de lleno en Paraguay. Seguimos con la lectura de los titulares.
Muy bien, decíamos entonces, se cumplen hoy 5 años de la masacre de Curuguatí, tema central de nuestro Mil Voces en Paraguay con movilizaciones y reclamos de justicia.
Nos vamos a Guatemala, porque organizaciones de allí, también de México y de la zona, denuncian desplazamiento forzado de la comunidad Laguna Larga en Guatemala.
Justamente vos estuviste con el tema Amanda, un tema que ha tenido en vilo a buena parte del movimiento social de los dos países, tanto de Guatemala como de México, y que vos particularmente nos vas a contar un poquito más en un ratito. Nos vamos a meter en Amigos de la Tierra Internacional. La presidenta de esa federación ecologista reclama que urge un tratado vinculante sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos. Ahí vamos a revisar un poquito lo que fue la agenda de la federación en Ginebra, en una nueva sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se sigue presionando por parte de movimientos y organizaciones sociales por el tratado vinculante, un tratado legal que legisle sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de las transnacionales.
Bien, y por último les proponemos que vean un video que se estrenó ahora en estos días, que se llama Semillas, Bien Común o Propiedad Corporativa, que involucra a varios países de América Latina y fue realizado con gente de acá de Radio Mundo Real y otras organizaciones.
De otros colectivos, exactamente, video que está colgado en la página web de la radio. Así que Edgardo Mattioli nos regala esta cortina musical y entramos a desarrollar, a desandar el Mil Voces 307.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Bien, vamos al desarrollo de lo que adelantábamos en los titulares. Se cumplen hoy 5 años de la masacre de Curuguatí en Paraguay con movilizaciones y reclamos de justicia. El 15 de junio de 2012, en los campos de Marina Cue, municipio de Curuguatí, a 300 kilómetros de Asunción, en Paraguay, patrullas policiales desalojaron a sangre y fuego a los pobladores campesinos que habían ocupado dichas tierras, que señalaban como estatales y que debían ser destinadas a la reforma agraria. 11 campesinos y 6 policías fueron abatidos ese día en lo que se conoció como la masacre de Curuguatí y que abrió la puerta al golpe de Estado contra el entonces presidente Fernando Lugo y una oleada de represión a quienes reclaman tierras.
Se trata del caso más ilustrativo, además de cómo los operadores jurídicos realizan su trabajo en subordinación a los poderes políticos y terratenientes de Paraguay. País en el que el 3% de los propietarios concentra un 86% de todas las tierras y donde el poder político estatal emana de esa concentración.
Colectivos y movimientos sociales paraguayos realizan hoy un acto recordatorio en Paraguay con una obra de teatro frente a la explanada del Palacio de Justicia. Después, hicieron una visita colectiva a los campesinos presos en la cárcel de Tacumbú. De acuerdo a investigaciones de plataformas de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces, fiscales y policías en el caso estuvo marcada por la irregularidad, la ilegalidad, el no respeto de derechos de actuación, el uso desproporcionado de la fuerza, la violación de los derechos humanos y de garantías elementales de los detenidos, tratos crueles y hasta la ejecución extrajudicial de 7 de los campesinos.
Durante el proceso fiscal judicial, fiscales y jueces paraguayos decidieron no investigar la muerte de 11 campesinos a pesar de los indicios de ejecución. Aún sin investigar la totalidad de los hechos, estos agentes judiciales se empeñaron en responsabilizar de la masacre de Curuguatí y de la muerte de 6 policías a los campesinos sobrevivientes procesados.
En el plano internacional, la actuación judicial le valió al Estado paraguayo observaciones de parte de Alemania y Estados Unidos dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también el cuestionamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Said Ra al-Hussein.
Muy bien, Amanda. Recordando un poquito aquellos días, haciendo memoria, aquellos días que visitamos allí a la familia, bueno, muchísimo dolor.
Fueron los días enseguida posteriores,
sí,
a la masacre.
A ver, en realidad esto fue el 15 de junio, nosotros viajamos, si no me falla la memoria, alrededor de dos meses después. Bien. Como parte de una delegación internacional que viajaba en misión de solidaridad, digamos. Recuerdo claramente el nexo fuerte que tuvimos por aquellos días con la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, CONAMURI, una organización con la cual tenemos vínculos muy fraternos y de trabajo conjunto en Paraguay, y que fue la referencia para nosotros también en buena parte de la organización de trabajo de esa misión y después de la estadía allá. La verdad que, bueno, recuerdo muchísimo, por supuesto, el dolor a flor de piel de los familiares de las víctimas por aquellos días. Recordamos también, la visita a los presos políticos, gente muy joven, ¿no? Gente muy joven. Habían varios de los presos y presas eran muchachos de en sus 20 años, digamos, inclusive una muchacha embarazada. Hubo muchas cosas que nunca cerraron, digamos, en ese caso, ¿no? Hasta el día de hoy hay subidos en YouTube videos muy fuertes y muy contundentes, inclusive algún video de la entrada de la policía al lugar. Y una de las cosas que nunca cerraron, digamos, que los policías murieron con balas de metralleta, digamos, con balas de arma de gran calibre. Esto dicho, por ejemplo, por el propio ministro del Interior en aquel momento con quien dialogamos allí en Paraguay, ya con el gobierno de Lugo derrocado. Los campesinos no usan ese tipo de armamentos. Ellos lo que usan son escopetas, muchas veces hasta caseras, para cazar mismo, para propiciarse su propio alimento. Por ejemplo, en aquel momento las autoridades paraguayas y el propio ministro, recuerdo que nos decía, una de las tesis que existían es que hubiera habido colocados francotiradores, digamos, cerca del lugar, como para generar la primera balacera y después finalmente el enfrentamiento entre policías y campesinos. Pero todo esto nunca se investigó, digamos, muy seriamente, ¿no? Como dice acá el ingreso al tema que estábamos planteando, siempre el foco fue los campesinos, la responsabilidad de los campesinos, y de hecho no, ni siquiera hubo una investigación sobre el rol de la policía que terminó asesinando a 11 campesinos, ¿no? Todo el accionar judicial, en fin, un montón de hechos que la verdad nunca terminaron de estar muy claros en un país donde además el narcotráfico, donde el agronegocio y también por esas zonas juega un papel muy fuerte, donde el empresariado juega un papel muy fuerte y donde hay denuncias continuamente de ese tipo, digamos, de accionar por parte de empresarios, por parte del narcotráfico, etcétera. Nunca esas puntas, digamos, se terminaron de investigar realmente para ver de dónde provenían realmente las responsabilidades y para que se haya terminado también en primera instancia de ejecutar un operativo policial que fue un operativo, digamos, de guerra prácticamente, o sea, con helicópteros, con ambulancias y cosas que ya llegaron al lugar, digamos, como con un operativo...
desmedido.
Absolutamente desmedido, ¿no? Con campesinos que estaban allí en reclamo de tierra, digamos, para vivir. Tierras que además está probado que efectivamente el Estado las reclama como tales. Ocupadas por un predio agrícola ganadero de este empresario Blas Riquelme, y que bueno, terminó con este tristísimo hecho, nunca del todo aclarado, digamos. De hecho, estábamos viendo recién contigo, Amanda, algunas informaciones que justamente como que ratifican las penas contra los 11 campesinos que todavía están presos, ¿no?
Sí, son 11. También 11. Coincide el número. 11 por la investigación de la muerte de esos 6 policías, y cosa que, bueno, nunca se investigó la muerte de esos otros 11 campesinos, y encima se investigó mal la de los 6 policías porque, bueno, no va a fondo y termina en esta injusticia que es parte de lo que se sigue reclamando.
Exactamente, y en algunos casos, como decía acá también la introducción al tema, con campesinos que mostraron signos, digamos, de haber sido ejecutados en realidad, y con denuncias de la gente que corrió en aquel momento y logró salvar su vida, de los campesinos y campesinas, de que vieron esas ejecuciones, o sea, gente herida que se arrastraba en el suelo y que fue asesinada a sangre fría para generar todo lo que terminó pasando con este en este hecho, uno de los más tristes, perdón, de la historia latinoamericana, de la lucha por la tierra en América Latina en los últimos años, sin duda, ¿no? Sin duda. Otra cosa importante que hay que decir también es la influencia del poder político en la zona, que desgraciadamente también intentó sacar provecho de aquellos hechos con políticos que se hicieron presentes inclusive en el lugar de los asesinatos, horas después, a la mañana, esa misma mañana o a la mañana siguiente, y haciendo discursos que llegamos a ver vía YouTube después, tipo intentando sacar algún provecho o rédito político de toda esa situación. Pero dentro de las cosas que nos decían cuando hablábamos con representantes del gobierno derrocado de Lugo, estando en Paraguay, fue que, y una de las cosas que inclusive se manejó como algunas de las tesis posibles, que sí que nunca se investigaron realmente, fue que todo hubiera sido un escenario armado justamente para generar un hecho de la magnitud del que fue y que propiciara una desestabilización que diera lugar, digamos, al juicio político de Lugo y el golpe de Estado parlamentario que terminó con su salida del gobierno. Así que otro elemento más, digamos, para ese difícil cóctel entre narcotráfico, accionar delictivo y abusivo de la policía, empresarios y también sector político, que bueno, nunca hasta ahora no hemos logrado saber bien, digamos, qué fue lo que verdaderamente pasó en Marinacue.
Sí, tal cual. Bueno, nuestro compañero Ignacio Sirio, quien nos acompaña a la distancia hoy, dialogó con Lisa Meyer, trabajadora social que integra el colectivo Nulidad Ya, que acompaña el caso Curuguatí, quien realizó un balance de los 5 años desde la masacre y su proyección al Paraguay actual en cuanto a los derechos campesinos, la lucha por la tierra y la reimplantación neoliberal.
Exacto, Amanda. Vamos a escuchar, obviamente, como hacemos siempre en Mil Voces, un breve fragmento. Invitamos a que todo el mundo pueda seguir este tema en la página web de Radio Mundo Real para ampliar. Pero muy bien, entonces Lisa Meyer, del colectivo Nulidad Ya.
La masacre de Curuguatí se da un 15 de junio del año 2012, cuando un grupo de compañeros y compañeras junto a sus familias se encontraban defendiendo y tratando de recuperar conjuntamente con el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, el INDER, estaban tratando de recuperar tierras públicas que fueron invadidas por el usurpador Blas N. Riquelme. Se da un desalojo sumamente violento y además con una cantidad de efectivos policiales que superaba el número de 300, o sea, fueron más de 300 efectivos policiales liderados por grupos de élite como la FOPE, GEO, La Montada, Antimotines, patrulleras, ambulancias y un helicóptero Robinson. Entonces ese desalojo tuvo un saldo de 17 muertos, 11 campesinos y 6 policías. Aunque parezca una locura, el fiscal de la causa, Jalil Rachid, inicia su gestión con investigando solamente la muerte de los 6 policías, a pesar de que 2 cuerpos de los 11 campesinos muertos fueron encontrados por la gente, por la población que ingresó al lugar de los hechos al día siguiente. También hubieron denuncias graves de ejecuciones extrajudiciales, un montón de cuestiones que no se tuvieron en cuenta, y como todos sabrán, también este hecho derivó en la destitución del entonces presidente Fernando Lugo. Fue por eso que tuvo también la trascendencia que tiene, ¿verdad? Y bueno, desde ese momento venimos sufriendo, bueno, vienen sufriendo los familiares y todas las organizaciones y personas que les acompañamos esta pesadilla, esta locura, porque realmente durante el juicio, que fue inició en el 2015 y terminó el año pasado en julio, con la condena de todos los compañeros y compañeras imputadas, realmente fue lo único que se probó fue que todos son inocentes. No existe ni un solo elemento real, científico, ninguna prueba científica, ningún solo elemento jurídico consistente que pueda demostrar alguna culpabilidad de uno solo de ellos. Ni siquiera los han podido identificar.
Muy bien. bien, escuchábamos a Lisa Meyer, como decíamos recién, invitamos a que todo el mundo amplíe el tema y que inclusive busquen en la categoría de coberturas de Radio Mundo Real. Las coberturas de 2012, ahí va a estar la de Curuguatí, y ahí van a poder encontrar una gran cantidad de audios y entrevistas que logramos realizar, que dan cuenta de lo que fue aquel momento, poquito tiempo después de los asesinatos, y con un dolor que obviamente continúa hasta el día de hoy. Como decíamos también al comienzo, toda la solidaridad para la lucha por la tierra en Paraguay en general, para la gente de Curuguatí en particular, y de Marina Cue más en particular todavía, y para todas las organizaciones y movimientos, amigas y compañeros de Radio Mundo Real, y la solidaridad de Amigos de la Tierra Internacional, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. Pero bueno, nos vamos a ir a Guatemala, nos vamos más al norte, más a Centroamérica, Amanda, porque allí decíamos en titulares, organizaciones están denunciando desplazamiento, o denunciaron desplazamiento forzado de la comunidad Laguna Larga en el país. El 2 de junio, 500 personas de esa comunidad, que está ubicada en la Laguna del Tigre, en el departamento del Petén, fueron desplazadas violentamente por fuerzas policiales y castrenses. Atravesaron la selva para refugiarse en México, pero allí tampoco los dejan estar. Si bien se encuentran refugiándose por allí, en realidad tienen que irse. Tú nos vas a aclarar un poquito de esto ahora, Amanda. Entre algunas otras organizaciones y movimientos, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe denunciaron la actitud del gobierno guatemalteco y pidieron, obviamente, el cese de este y otros desalojos.
Sí, ahí está. Mencionábamos al principio que está sucediendo estos desplazamientos en el departamento del Petén, en Guatemala, que queda al norte, bien pegadito a la frontera mexicana, y que es un área de reserva de biosfera maya, y que al igual que otras comunidades de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón, puebla la zona desde antes de la creación de las áreas protegidas. Pese a haberse iniciado un espacio de diálogo entre las comunidades y el Estado en noviembre de 2016 para definir el tema, en marzo la justicia guatemalteca avaló el desalojo. El 30 de mayo, hace 15 días hoy, la comunidad presentó un amparo para detener la expulsión, pero no fueron tenidos en cuenta, señaló Avispa Media, una organización de la zona. La nota de Avispa Media dice: el 31 de mayo, actores del Estado y agentes de la Policía Nacional Civil planearon la invasión a la tierra de los comuneros, y el 1 de junio, cerca de 1,000 agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército guatemalteco fueron desplegados en los municipios de San Benito y San Andrés con la excusa de ejecutar acciones contra narcoactividad y delitos contra el ambiente.
El desplazamiento se inició el 2 de junio cuando cientos de personas, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, atravesaron 7 kilómetros de la selva para llegar al ejido del Desengaño en el municipio de Candelaria, estado mexicano de Campeche, limítrofe con el Petén. El 7 de junio, 5 días después, organizaciones de derechos humanos de México fueron al campamento de las familias en Campeche. En un comunicado de prensa denunciaron las condiciones precarias en las que están viviendo, afirmaron que están en una situación de emergencia humanitaria y que está en riesgo la vida y la integridad de las personas asentadas. En plena temporada de lluvia se cubren con bolsas de nylon y, por temor a ser deportadas a Guatemala, no asisten al médico para atender los problemas de salud que padecen. Lo mismo señalaba el comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, que hablábamos hace un ratito, que especifica que las familias no tienen acceso al agua, la luz ni a ningún otro servicio. Cuentan con las pocas pertenencias que pudieron llevar consigo después de que se les quemaran y destruyeran sus casas y áreas comunes. Pero vos seguiste trabajando el tema, Amanda, luego de que se dieron esta serie de hechos y de denuncias desde Guatemala y México. Inclusive ayer tuviste una entrevista. Contanos un poquito cómo sigue todo, cómo siguió por lo menos hasta ayer, que pudiste saber de esta situación.
Sí, las familias siguen en México, y bueno, están con la peor inestabilidad que pueden tener, porque están en un país extranjero que además les pide visa a cualquier centroamericano. No puede ir a México como antes, y saben que de ahí no los quieren tampoco. Entonces es bastante precario. Los niños también ya con alteraciones respiratorias debido a todo esto que vos mencionabas, las condiciones climáticas, estar viviendo al intemperie. Y bueno, y por ahí todavía no tienen respuesta. Como decía José, ayer conversamos con Ramón Cadena, que es director de la Oficina Regional de la Comisión Juristas Internacionales en América Central. Nuestro compañero de Guatemala, Elías Raimundo,
de Ceiba, de la Tierra Guatemala.
Decía que bueno, que la Comisión de Juristas Internacionales es la organización que viene trabajando más cerca con las comunidades desplazadas, y por eso fue que intentamos hablar con Ramón Cadena. Bueno, y él nos contaba que la comisión fue requerida por las comunidades en 2009 y que desde entonces le viene brindando ayuda y asistencia legal. Bueno, el tema acá de fondo es la Ley de Áreas Protegidas, que es una ley aprobada en la década de 1990, que establece que no pueden vivir personas dentro del área protegida. Es decir, es una protección extrema. Pero, a su vez, hay situaciones que demuestran lo contrario. Porque, por ejemplo, ahí mismo, en esas zonas, en el departamento del Petén, en esta área donde están expulsando a las comunidades, opera la compañía petrolera de capitales ingleses y franceses, la Perenco. Y también hay grandes proyectos de terratenientes y hay también proyectos turísticos. Entonces no dejan vivir a las comunidades que estaban desde antes asentadas allí. Lo que nos contaba Ramón Cadena es que ellos están trabajando en el área desde 2009 y que estas comunidades hacían muchos años que estaban ahí, y que incluso hubo un programa del gobierno guatemalteco de la década de 1970 para repoblar el departamento de Petén, y ahora los quieren echar. Vamos a escuchar un primer audio, un fragmento, como vos bien recordás siempre, José. La nota la van a poder escuchar en estos días, va a estar disponible. Ahora seleccionamos un extracto donde Ramón nos cuenta cómo fue el proceder, porque fueron desalojados por policías y militares, decíamos, y hay un retén militar en la zona, y hay toda una lógica de operación muy perversa y muy agresiva hacia las comunidades. Lo escuchamos.
Yo no he ido a visitarlos, pero sé que están en condiciones muy deplorables. Muchos niños están empezando a tener problemas respiratorios. Estamos hablando de más o menos 600 a 700 personas. El otro dato que tenemos es que el ejército entró a la comunidad de Laguna Larga y quemó las viviendas. Destruyó las viviendas, destruyó la propiedad, lo poco que tienen las comunidades, y también quitaron o se llevaron los animales que tienen. Entonces, esto es totalmente desproporcionado, porque una de las reglas de la ONU es que los desalojos deben de ser proporcionados. El principio de la proporcionalidad se violó en este caso, porque no era necesario destruir los ranchos y destruir la poca propiedad que tienen las comunidades. Sin embargo, esto fue verificado y fue expuesto en el Congreso de la República, en una citación en la que participamos nosotros la semana pasada. Así es que, en general, yo diría que la situación es muy grave. Y una situación similar vivieron cuando se dio el desalojo de la Nueva Esperanza. Ahí también se reportó que el ejército había quemado casas. Y por lo tanto sigue llevando a cabo este tipo de desalojos en una forma violenta y totalmente desproporcionado a la realidad, que no es necesario que le quemen sus ranchos a las familias pobres que viven en esa zona, ni que les quiten sus animales, porque prácticamente lo poco que tienen les es destruido y se quedan totalmente en la calle. Hoy día viven a la intemperie en esta zona fronteriza con México.
Bien, ahí escuchábamos a Ramón Cadena y él contaba el otro desalojo que hubo similar a este en 2011, que fue el de la comunidad La Nueva Esperanza, una comunidad que, nos decía él, terminó desapareciendo. Porque, o se van a México, después vuelven, pero como comunidad ya no existe más y quedan en la total precariedad, porque las casas que tenían son destruidas, porque los animales se los queda el ejército. Y entonces, la comisión está pidiendo una reparación por esos daños y la vuelta de esta comunidad. Lo otro que nos decía Ramón es, bueno, además de lo desproporcionado, es que el Estado debería proporcionarles tierras. Bien, si decide, bueno, esta área la protegemos y acá no pueden vivir más, que les dé tierra y vivienda donde vivir. Eso tampoco se les da. En este otro fragmento que vamos a escuchar, Ramón habla un poco más de esa desigualdad.
Si el área protegida no puede tener personas, entonces el Estado también debería de expulsar a la compañía Perenco del lugar, debería de lograr expulsar a narcotraficantes que viven en el lugar y que llevan a cabo sus actividades ilícitas en esa zona. Debería de no registrar la tierra de grandes terratenientes. Es decir, en otras palabras, debería de dar un trato igual y de acuerdo al principio de igualdad, tanto para unos como para otros. Sin embargo, a los poderosos económicamente el Estado los protege, mientras que a los débiles sí los ataca y los desaloja violentamente. Entonces, esto es lo que estamos explicando a la comunidad internacional. Hemos hablado con la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado, y ellos están monitoreando el problema, pero indudablemente este aspecto hay que llevarlo al Consejo de Derechos Humanos. Incluso debería de presentarse una denuncia a la Corte Penal Internacional, porque se está cometiendo un crimen de carácter internacional al provocar un desplazamiento forzado de una población. Son temas muy complejos sociales que provocan la imposición de un modelo de desarrollo económico, porque sabemos que en la zona también, a pesar de ser una zona protegida, quieren implementar megaproyectos turísticos, quieren también desarrollar grandes hidroeléctricas en el río Usumacinta, y lo último que hemos escuchado, que es una versión que habrá que confirmar, pero que el gobierno de Estados Unidos quiere establecer una base militar en el departamento del Petén, porque claro, quiere correr la frontera de México, Estados Unidos, y correrla y empezar a frenar a migrantes desde la frontera de México con Guatemala. Así es que de comprobarse que esto obedece a que hay planes de este tipo, nos va a demostrar realmente que aquí hay un trato totalmente inhumano hacia las personas y que todo es por imponer un modelo de desarrollo económico.
Ahí escuchábamos a Ramón Cadena. Él decía cuál es el modelo de desarrollo económico, además de mencionar a la ley de áreas protegidas, decía hay otras tres leyes, la ley de energía y minas, la ley general de electricidad y las leyes de alianzas públicas y privadas, que lo que han hecho que son el soporte del neoliberalismo y las privatizaciones que se están llevando a cabo. Y bueno, que esto es parte de una estrategia global que, bueno, él decía, tiraba ese dato y hablaba como, bueno, que lo tenían que confirmar, pero bueno, si hay un interés de Estados Unidos de establecer allí una base militar, ya que está tan militarizada también el área, para hacer un freno más fuerte a todos los centroamericanos que quieren atravesar México para llegar a Estados Unidos. Así que, bueno, él pedía el apoyo internacional a esta situación de crisis humanitaria que viven estas poblaciones. Decía que hay alrededor de 30 comunidades viviendo allí y todas van a ser desalojadas. De hecho, había un desalojo planificado para el 14 de junio y lograron que se postergara hasta el 21, pero realmente lo que piden es que se suspenda.
Muy bien, Amanda, es un buen resumen de lo que estuviste trabajando para Radio Mundo Real en cuanto a este caso en particular. Fueron noticias tristes y muy preocupantes que hemos estado recibiendo de Guatemala en estos últimos días. Algunos días atrás, el 9 de junio en particular, tuvimos algunas novedades muy preocupantes que provenían todas del territorio quiché allí en Guatemala. Las poblaciones de Cafeteras, La Cumbre, Graditas, de Santa Cruz y San Andrés de Sacabaja, como decía, territorio indígena. Bueno, les contamos que el día 7 de junio unas 20 personas integrantes del Consejo de Pueblos Quiché, entre ellas mujeres y niñas, fueron perseguidas violentamente durante la noche de ese día y también el día 8. El 7 de junio, el grupo de indígenas del Consejo de Pueblos Quiché, en legítima defensa de su territorio y bienes comunes, pidieron la documentación a madereros con un camión cargado de árboles talados con el fin de verificar si contaban con autorización para la tala y extracción. Los camiones no portaban documentación alguna. El camión, o alguno de ellos por lo menos, se encontraba frente a oficinas de gobernación. Sin embargo, el Instituto Nacional de Bosques no se hizo presente para detener la tala, sino que además la policía que se encontraba se alejó del lugar a pesar de las peticiones que hicieron las compañeras del Consejo de Pueblos Quiché, como decíamos, de que se quedaran, y quedó la población a manos de los madereros armados, que ahí mismo, en el Parque Central de Santa Cruz del Quiché, sacaron armas y empezaron a disparar y perseguir a los grupos del Consejo de pueblos indígenas de Quiché. Señalan las compañeras que la policía no solo no los resguardó, sino que de manera concertada permitieron el ataque a la población que se opone a la tala de árboles. Algunas de esas compañeras huyeron del lugar en unos pocos vehículos y otras de a pie se internaron en la montaña. Durante la noche del miércoles y buena parte del día jueves, las compañeras huyeron por la montaña con los niños, perseguidas y oyendo disparos de los madereros. El grupo se dispersó y algunas fueron alcanzadas por los matones, quienes las golpearon, las amenazaron de violación y de quemarlas. Dos compañeros del Consejo de Pueblos Quiché se ofrecieron a quedar retenidos a cambio de las mujeres. Las compañeras fueron acusadas de retención ilegal del camión de madera. Algunas de ellas fueron sacadas de la zona por la Organización Brigadas Internacionales de Paz y con la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Habíamos recibido también algunos relatos de índole escalofriante, ¿no? Estamos en la montaña con mucho miedo, mujeres y niños que estamos huyendo. Una hora después decían: ya no tengo mucha batería y aquí no hay luz. Hay niñas y mujeres huyendo de hombres armados. Algunos de los mensajes que llegaban vía mensajes de texto, ¿no? O WhatsApp, inclusive, de las compañeras perseguidas. Nos persiguieron y nos dispararon. Hoy nos retuvieron a una compa y a mí. Nos internaron en la selva y nos amenazaron de violarnos y quemarnos. Dos compañeros se quedaron retenidos como intercambio. Uno logró escapar, el otro no aparece. Estamos en otra comunidad en la montaña, avisaban después. Dicen que ya vienen por nosotras. Estamos golpeadas, sin comer, sucias, desveladas. En fin, una campaña de terror.
Terrible.
De terror, durísima. Que bueno, que generó inclusive la participación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos allí en Guatemala, y de la cual vamos a tratar, Amanda, de ver si podemos ampliar.
Sí, en la semana que viene.
Para esta semana que viene, para Radio Mundo Real, y traer un poco de actualización sobre el caso al Mil Voces.
Ser tu ranchito, si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito, pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero, con todo cebollita, mamá, vámonos de jaleo. Por la vieja Sonora la marea va subiendo, por la vieja Sonora caen gotas a montón, sopita de camarón se la lleva la corriente, sopita de camarón la marea va subiendo, subiendo, mamá, la marea va subiendo, mamá. Subiendo al que marea. Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Te pito fayuca, te porocha, capichu, me trae a taquito suadero, esquina chicharrón. Subiendo, mamá, va subiendo la marea, mamá, va subiendo al que marea. Por la vieja Sonora la marea va subiendo, por la vieja Sonora caen gotas a montón, sopita de camarón se la lleva la corriente, sopita de camarón la marea va subiendo, subiendo, mamá, la marea va subiendo, mamá, va subiendo la marea, mamá, va subiendo, hay que marea. Jamaica, Sonora, güerito de acera, de la mera mata de chucho, guerrero, sincero, rincón. Subiendo, mamá, la marea va subiendo, mamá, va subiendo, hay que marea. Subiendo, mamá, la marea va subiendo, mamá, va subiendo, hay que marea. Jamaica, Sonora, güerito de acera, de la mera mata de chucha, guerrera, sincero, rincón. Subiendo, mamá, la marea va subiendo, mamá, la marea va subiendo, mamá, subiendo, mamá, la marea va subiendo, mamá, subiendo, mamá, subiendo, mamá, qué marea.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Lo decíamos en titulares, la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional reclama que urge un tratado vinculante sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos.
La presión en el marco de Naciones Unidas a favor de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos es muy grande, reconoció la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, Karin Nansen, pero esos principios no funcionan en los hechos y nunca lo harán, aseguró, por su carácter voluntario que no obliga a las corporaciones a respetarlos.
Nansen dijo a Radio Mundo Real lo siguiente: Amigos de la Tierra Internacional plantea muy enfáticamente que ya es hora de superar este tipo de mecanismos voluntarios y de pasar a los instrumentos vinculantes. Hay una necesidad urgente del tratado legal que regule sobre transnacionales y derechos humanos. Por eso, la Federación Ambientalista se prepara ya para realizar aportes concretos de contenido para el nuevo tratado, anunció la presidenta, que empezará a ser negociado en octubre en el seno de la ONU.
Karin Nansen lideró en Ginebra, Suiza, la semana pasada la delegación de Amigos de la Tierra Internacional que siguió de cerca la 35ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y participó en las actividades paralelas organizadas por movimientos y organizaciones sociales que son parte, además de la campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad. El objetivo de esa fuerte presencia en Ginebra de organizaciones y movimientos sociales fue justamente seguir trabajando para presionar a fin de que se apruebe ese tratado vinculante que obliga a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos y las castigue en caso de no hacerlo.
Y como decíamos recién, en octubre el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que analizará la creación del nuevo instrumento legal, empezará a negociar en base a un texto concreto.
Exactamente, ya después de creado ese grupo de trabajo, de que se aprobara en 2014 y que empezara a funcionar al año siguiente y que ya lleva 2 años de sesiones, 2015-2016, ya ahora en 2017 empezará a negociar en base a un texto de tratado concreto. Por ende, buena parte del foco de las organizaciones y movimientos sociales por estos días y rumbo a la sesión de octubre, porque será en octubre de 2017 que, como decíamos, que vuelva a sesionar el grupo de trabajo, están enfocadas las organizaciones y movimientos sociales en ya presentar, digamos, los contenidos concretos que pueden ser parte de este tratado vinculante. En la charla con Karin Nansen nos decía a Radio Mundo Real que Amigos de la Tierra, entre las fortalezas que Amigos de la Tierra tiene, es que además de ser una organización o una red de organizaciones que trabajan con las comunidades de base, que trabajan en el nivel territorial, que realmente saben lo que pasa con las comunidades y que son nuestras aliadas en las luchas y que ellas son las presentes en los territorios y por ende sabemos lo que pasa con las transnacionales en esos niveles, digamos, también tiene entre sus filas abogados, juristas, en fin, gente que entiende y está formada particularmente sobre los aspectos más legales que también ayudan a la hora de presentar los contenidos concretos que tienen que pasar a ser parte de ese tratado que se está pretendiendo. Y bueno, en ese marco también la campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad se hizo presente con fuerza, digo, no solo Amigos de la Tierra, sino varios movimientos. Hubo gente de Vía Campesina, del Transnational Institute, de Holanda, una red muy amplia de organizaciones y movimientos sociales que hacen parte de la campaña y que estuvieron una vez más presentes allí para presionar. Vamos a escuchar un breve fragmento de Karin y seguimos un poquito más con el tema.
Bueno, la presión continúa siendo muy fuerte, ¿no es cierto? Sobre todo algunos países, bueno, y la Unión Europea también, por ejemplo, ¿no? Insiste mucho en estos principios rectores, que como tú dices, son de carácter absolutamente voluntario. Por lo tanto, nadie puede forzar o obligar a las empresas para que cumplan con dichos principios. Pero además, cuando se cometen violaciones de derechos humanos o se cometen crímenes contra defensores y defensoras de los territorios y de los derechos de los pueblos, las comunidades no tienen ningún instrumento en el cual puedan ampararse, ¿no es cierto?, para reclamar justicia. Y esto es realmente gravísimo porque lo que ocurre es que la impunidad está garantizada para estas empresas en la medida que no hay posibilidades de obligarlas, ¿no es cierto?, y asumir la responsabilidad a nivel de la justicia. justicia, ¿no? Su responsabilidad por estas violaciones y por estos crímenes contra las comunidades. Entonces, Amigos de la Tierra plantea muy enfáticamente que ya es hora de superar este tipo de mecanismos voluntarios y de pasar a esta etapa que plantea la necesidad de mecanismos y de instrumentos vinculantes, que además es una reivindicación histórica.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Muy bien, era Karin Nansen. Queremos decir que esta sesión, la 35ª del Consejo de Derechos Humanos de ONU, que empezó el 6 de este mes, va hasta el 23, o sea, siguen sesionando. Pero fue la semana pasada que las organizaciones que están presionando por este tratado vinculante en el seno de Naciones Unidas se hicieron presentes con más fuerza para realizar actividades paralelas, para también seguir las negociaciones, para dialogar con gobiernos, para seguir presionando.
Muy bien, José. En esa misma línea de la necesidad urgente del tratado vinculante, se manifestaron representantes de organizaciones y movimientos sociales que participaron el 7 de junio en una actividad paralela a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de ONU, convocada por la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, que lo mencionabas recién. La actividad analizó los riesgos de la concentración del poder corporativo para los derechos humanos y de los pueblos.
Exactamente, porque dentro del propio marco de Naciones Unidas, allí en el Palacio de las Naciones en Ginebra, se pueden realizar actividades paralelas, o sea, las organizaciones y movimientos sociales inscriben actividades, invitan a la gente a participar, invitan a los gobiernos que quieran acercarse, en fin, y se realizan, bueno, actividades en ese propio marco. Justamente Naciones Unidas tiene eso, ¿no? Ser un organismo multilateral que tiene que dar cabida a la participación de las organizaciones de la sociedad civil, digamos. En esta actividad que, como decíamos, puso foco en cómo la concentración de poder amenaza los derechos humanos y de los pueblos, se concluyó que existe una escalada de parte de las corporaciones transnacionales en contra de los derechos de naciones y comunidades, lo cual además va acompañado de una militarización de los territorios y la criminalización de la protesta social. Por eso es impostergable un tratado vinculante que obliga a las corporaciones a cumplir con los principios de derechos humanos, dijeron los representantes de esas organizaciones y movimientos sociales que estuvieron en la actividad del 7 de junio, Amanda.
Bien, en ese contexto, la integrante del movimiento de afectados por represas de Brasil, MAV, Chena Masso, dijo que el desmantelamiento que está haciendo el gobierno ilegítimo de Michel Temer de los logros sociales alcanzados en Brasil está en línea con los intereses corporativos que representa. El MAV integra la Vía Campesina de Brasil y articula el Movimiento Latinoamericano de Afectados por Represas, el llamado MAR.
Exactamente, Chena fustigó además el comportamiento de la empresa Samarco, responsable por la catástrofe ambiental y humana en el estado de Minas Gerais, que se produjo al romperse los muros de contención de las presas Fundão y Santarém, ambas ubicadas en el subdistrito de Bento Rodríguez, a 35 kilómetros del centro de Mariana, ocurrido en noviembre de 2015. El comportamiento de esta empresa es un gran ejemplo de impunidad corporativa, dijo la brasileña Chena Masso. Si bien hace algunos días ya de realizada esta actividad, hace más de una semana, nos parece importante recuperar algo de lo dicho por Chena. El audio completo lo pueden escuchar en Radio Mundo Real, subido allí, porque además Chena fue una de las representantes de movimientos sociales allí en estas actividades, y un movimiento como el MAV, ¿verdad? El Movimiento Afectados por Represas Brasileños, con toda la legitimidad y la fuerza social que tiene. Escuchamos a Chena, que además ha seguido este proceso de Naciones Unidas, empuja por el Tratado Vinculante sobre Transnacionales y Derechos Humanos en los últimos años.
La historia de MAVI es la historia de la lucha contra el poder cooperativo y la arquitectura de la impunidad. No puedo empezar a hablar sobre eso sin mencionar que estamos viviendo un golpe de Estado en Brasil, que nos están sacando la democracia y profundizando la captura corporativa de nuestros territorios, con desmantelamiento de todos los derechos humanos para generar más ganancias para estas empresas. Uno de esos casos más emblemáticos de la impunidad corporativa es de la cuenca de Río Doce, cuando en 2015 se rompió una represa de derechos de minería, afectando más de 1 millón de personas. Fueron 19 muertos y un aborto provocado en esta zona, y hasta ahora no tenemos ninguna resolución del caso. La empresa San Marco, que es responsable por el crimen, es una joint venture de Bali y BHP Billiton, y sigue impunes sin tener como responsabilidades, por eso que lo creemos que es un crimen. En este caso en específico, muchas organizaciones de ecologistas han advertido sobre qué sería pasar esta ruptura. También la empresa había sido notificada por la fiscalía por no cumplir normas de seguridad y también no estar como a cuidar de lo medio ambiente. Pero además de todo eso, no hicieron nada y se rompió el lodo. En esta zona hay muchos pueblos indígenas, hay grupos de pescadores que no tienen su renta, que no tienen su trabajo, que tuvieron todo su modo de vida afectado porque la gente dependía del río y no hay más río. No hay de dónde sacar esta riqueza. En este proceso, las familias afectadas no han sido consultadas para reconstruir sus vidas por los gobiernos, por las empresas. No están haciendo ningún tipo de proceso participativo, consultando o garantizando el acceso a la justicia.
De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo. Tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano a vivir este mundo, donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia, y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo, donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo
para dar voz a los que no tienen voz. Mil voces en Radio Mundo Real.
Y vamos con el último tema de lo agendado para hoy. Les proponemos ver un video que se estrenó hoy se llama Semillas Bien Común o Propiedad Corporativa, que recoge en una realización en 8 países de América Latina las experiencias en defensa de la semilla criolla, la mercantilización y apropiación por parte de transnacionales de la riqueza fitogenética ancestral de los pueblos campesinos indígenas, así como las experiencias de salvaguarda comunitaria de las mismas.
El video fue producido por Grain, el grupo Semillas de Colombia y la Red de Coordinación en Biodiversidad de Costa Rica, con la coordinación además de Radio Mundo Real. Está disponible en nuestra página web y dura unos 40 minutos en total. Edgardo Davich Mattioli, usted estuvo metido en la cocina de este video.
De lleno.
De lleno, bien de lleno. ¿Qué nos puede contar, Edgardo?
Bueno, buenas tardes. Antes que nada, bueno, sí fue un trabajo bastante arduo, bastante largo, prolongado en el tiempo, que fue un trabajo en coordinación con varios grupos, bueno, con 8 en total, ¿no? De cada uno de los países, Argentina, México, Brasil, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Y nada, fue un trabajo bastante dinámico, por decirlo de una forma, porque había muchísima información y eso había que sintetizarlo de alguna forma para que cuadrara dentro del guión que, como bien decías, el producto final debía durar aproximadamente unos 40 minutos, creo que dura 38 y medio, una cosa así, pero en el cual había que resaltar el uso, el manejo y la lucha que se da en cada país por la supervivencia, ¿no? de la semilla criolla, y de cuáles son cada una de las experiencias que se tienen con ellas en sus lugares de origen. Y nada, me parece que quedó un producto bastante interesante, el cual nos llama a una reflexión. Y también nos da como un ánimo así como de esperanza también de cómo la gente hace frente a todas las contras legales impuestas por intereses obviamente multinacionales, todo lo que hace la plata frente a la gente y esa semilla que no conoce de dinero, sino que es un bien común que tiene un saber legendario, digamos. Tal cual. Y bueno, nada, eso es como que se revaloriza mucho, quiero decir, en la película. Claro. Y bueno, tiene todo un hilo conductor de una animación ahí que va contando un poco la historia de cómo se empezó a acaparar a la semilla autóctona y querer empezar a
privatizarla,
patentarla, etcétera, etcétera, y todo ese negociete
que viene después.
Pero...
Y supongo, Edgardo, y perdona que te corte, que el hecho de que genera también como, digamos, da fuerza, ilusiona, incentiva, digamos, cuando vos ves tantas luchas y esfuerzos comunes en muchos países, vos hablabas de 8 en particular, por justamente salvaguardar ese bien común, esa semilla patrimonio de los pueblos, digamos, destinada a la alimentación humana, digamos, ¿no? O sea, supongo que ese esfuerzo por recuperar esa genética, cuidarla y preservarla para los campesinos y para la producción de alimentos y no para los bienes corporativos, ver que eso se repica en varios países, supongo que es cierto motivo también de tranquilidad, digo, una tranquilidad activa porque hay que seguir esa lucha, ¿no?
Ni que hablar, es una lucha que está vigente y no solamente en estos 8 países, eso es como un ejemplo.
Exacto, exacto.
Hace unos años atrás, acá mismo en Uruguay, tuvimos la oportunidad de hacer un documental que era sobre también el rescate y la revalorización de la semilla autóctona, que trataba de el maíz catete, el poroto caupí, el chícharo, y alguna más que ahora se me está escapando.
Tal cual.
Y que también es otra lucha, como tantas otras que hay, pero es eso, ¿no? Como vos decís, es el tomar conciencia de que hay miles de luchas en relación a este tema de la semilla y que no estamos solos, digámoslo de alguna forma, o que la gente no está sola y que hay muchos focos, hay muchos fueguitos, diría Galeano, que están más vivos que nunca y que están dando pelea ante estos grandes capitales.
Me la vendió Edgardo, ya quiero ver el video.
Me entusiasma usted, sabe que usted...
Derramo emoción, ¿no?
Sí, sí, hay que verlo. Así que bueno, tenemos ya cosas para oír, muchas cosas para oír y para ver el fin de semana. Y nos vamos despidiendo, no sé...
Tal cual, Amanda. Semillas, bien común o propiedad corporativa. Bajo ese mismo título van a encontrar la nota en Radio Mundo Real para ver el video allí de, bueno, que tuvo la participación, como decíamos, de Grain, el Grupo Semillas de Colombia, la Red de Coordinación en Biodiversidad de Costa Rica, y con la coordinación de nosotros y nosotras, Radio Mundo Real.
Perfecto, bueno, y así nos despedimos con este Mil Voces número 307, hasta la semana que viene por estas latitudes.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces. En Radio Mundo Real.